Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este Blue Monday, o lo que es lo mismo, el día más triste del año. Dicen que lo es, pues porque se nos junta que ya ha pasado la Navidad, que estamos también en plena cuesta de enero, que hace frío. Bueno, tú me contarás, si no hace frío que estamos en enero, ¿cuándo lo va a hacer, no? Y porque ya hemos dicho también adiós a alguno de los propósitos que nos marcamos nada más empezar el año. Bueno, yo no sé si estamos realmente ante un día triste o no, si es una moda más exportada, pero lo que tengo claro es que el que no está teniendo un buen día, ese es Novak Djokovic. El tenista serbio acaba de aterrizar en Belgrado. Allí en Serbia, su expulsión de Australia se lo han tomado casi como un asunto de Estado. La gente se ha echado a la calle para mostrar su apoyo al tenista. En la prensa hablan incluso de escándalo y vergüenza, y el presidente del país se suma al discurso victimista de la familia Djokovic y habla también de torturas. Bueno, el caso es que la justicia australiana le retiraba definitivamente el visado por haber entrado al país sin vacunarse y haber soltado además una sarta de mentiras. Pero el asunto no termina aquí, porque ¿qué va a pasar con el resto de torneos? ¿Podrá jugarlos el tenista serbio si mantiene su negativa a vacunarse? Bueno, pues de momento ya sabemos que Roland Garros tampoco lo podrá disputar. La semana pasada la ministra de Deportes francesa decía que sí podría jugar y habló incluso de crear una burbuja sanitaria para acoger a los deportistas extranjeros no vacunados. Pero ha rectificado y dice ahora que, sin nombrar eso sí a Djokovic, que el pasaporte de vacunación que han aprobado esta noche los diputados se va a aplicar a todos los eventos deportivos, a todos los espectadores y, por supuesto, también a todos los deportistas. Francia cambia de opinión y no es extraño después de la polémica que se montó con las palabras de Emmanuel Macron diciendo que quería jorobar a los antivacunas. Imagínate si ahora coge y permite que Djokovic, sin vacunar, dispute su torneo de tenis más importante después del precedente, además, de Australia. Ese pasaporte de vacunación que se acaba de aprobar en Francia se exigirá también para acceder a espacios públicos como bares, restaurantes o museos. Hasta ahora podrías presentar un test negativo de COVID, pero esto ya no te sirve. Te exigen tener la pauta completa para coger un tren o tomarte una simple cerveza en un bar. Ahora mismo hay 5 millones de personas que no están vacunadas en el país. Mientras, Austria ya ha anunciado la vacunación obligatoria a partir del próximo 1 de febrero para todos los mayores de 18 años. Será el primer país europeo en adoptar esta medida. Las sanciones para los que se nieguen irán de los 600 euros hasta los 3.600, y será en unas semanas, a partir de mediados de marzo, cuando la policía empiece a hacer controles aleatorios. Por otra parte, en Italia se han puesto casi 700.000 dosis más desde que se anunció la vacunación obligatoria para los mayores de 50 años, y en Grecia, desde ayer, ya multan con hasta 100 euros al mes a los mayores de 60 años que estén sin vacunar. Pues este es el panorama de nuestros vecinos europeos, mientras aquí en España seguimos poniendo la tercera dosis, la de refuerzo, y en Israel ya van por la cuarta. Es lunes 17 de enero, un día que tiene otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Mañana, Pilar, baja la luz. Pagaremos la electricidad 222,73 euros el megavatio hora. Hoy la pagamos a 244 euros, el precio más alto en lo que llevamos de año. Por franjas horarias, el precio máximo para este lunes será entre las 7 y las 8 de esta tarde, con 285 euros. Además, ojo, mañana sube también la bombona de butano un 4,91% hasta los 17,75 euros. La población española disminuyó en más de 106.000 personas durante el año 2020, el primer año en el que la población total de España baja tras 4 consecutivos aumentando. En gran parte, te lo puedes imaginar, Pilar, por culpa de la pandemia del coronavirus. En España somos ahora mismo, según el Instituto Nacional de Estadística, 47.300.000 habitantes, y de ellos 42 millones españoles y el resto extranjeros. Te preguntarás cuáles son entre los extranjeros los más numerosos. Bueno, pues en nuestro país son los marroquíes, rumanos y colombianos. E investigadores españoles han identificado un tipo de vidrio y una arcilla que tienen una potente actividad viricida. En solo 10 minutos, estos dos materiales reducirían más del 99% la capacidad de infectar de los virus con los que entran en contacto, por lo que podrían utilizarse para desinfectar superficies, líquidos o aires contaminados o para desarrollar fármacos antivirales con baja o ninguna toxicidad. Es una buena noticia ahora que estamos hablando de luchar contra el coronavirus. Y hoy ha comenzado en Roma la visita ad limina del tercer grupo de obispos españoles, los 18 de las provincias eclesiásticas de Granada, Sevilla y Mérida-Badajoz. Tras celebrar la misa junto a la tumba de San Pedro, han comenzado los encuentros previstos con el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización y la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada. Y ante la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que comienza mañana, el arzobispo de Santiago, don Julián Barrio, ha recordado que la Iglesia ofrece un espacio y un tiempo de reconciliación con Dios y en el espíritu del actual Año Santo y Jubileo Compostelano, con una especial apertura a la reconciliación, la plegaria y la fraternidad entre los pueblos y las iglesias cristianas.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Rafa Nadal debuta con victoria en el torneo de Australia.
El español ha ganado su primer partido al estadounidense Marcos Girón, lo ha hecho en tres sets. Nadal ha hablado de su cansancio, que no sabe si es consecuencia del coronavirus o de su inactividad en los últimos meses, y de lo que ha supuesto el caso Djokovic.
Todo lo que ha pasado previo, lo único que ha sido es una distracción muy grande, desafortunada y triste. Y a partir de ahí ha empezado el Open de Australia. He ganado mi primer partido, estoy feliz, creo que he jugado un buen partido en líneas generales, el resultado lo dice y las sensaciones han sido buenas, ¿no? Ahora un buen entreno mañana e intentar pasado mañana jugar aún un poquito mejor, ¿no? El rival lo va a exigir y espero estar listo.
No es el único español que ha jugado ni está jugando, así que vamos a situar el resto de la jornada. Ángel García.
Buen debut, como dices, de Rafa Nadal, ganando fácil al estadounidense Girón, ahora va a jugar ante el alemán Hoffman. Buen debut también de Carlos Alcaraz, que ha ganado también muy fácil. Victorias también de Carreño, de Martínez, de Sorribes y de Parrizas. Han perdido Feliciano, Buxa y Taberner. Está jugando Jaume Munar, ganando, ojo, 2-1 al ruso Karatsev, y también está a punto de ganar el primer set Paula Badosa. Y seguimos pendientes, como ha contado Pilar, de Novak Djokovic, a punto de llegar a Belgrado y no podrá jugar Roland Garros si no se vacuna.
Y cita del día con el europeo de balonmano, es el tercer partido de España, España-Bosnia, se juega a las 6 de la tarde.
Bueno, pregunta a cualquier padre con hijos adolescentes. Seguro que les pasa como a Petra. Ella es madre de Alex, que tiene 16 años, y Patricia, que acaba de cumplir 18. Sus hijos no le cogen el teléfono cuando ella les llama. Un sábado por la tarde, por ejemplo, Petra puede llamarles 4 o 5 veces para saber si van a ir a casa a cenar, pero nada de nada. Eso sí, pasados unos minutos puede que reciba contestación, pero no será por el método tradicional, sino por medio de un mensaje seguramente de WhatsApp. Petra no acaba de entender el uso que le dan sus hijos al teléfono móvil. Cree que se trata de una cuestión de comodidad.
Yo la llamo y ella me contesta por WhatsApp, cosa que no entiendo porque tiene llamadas ilimitadas. Ya que yo prefiero la llamada porque así la escucho y tal. No sé, porque yo creo que no quiere estar pegado al teléfono y no quiere que le moleste en cualquier momento. Él quiere contestar cuando quiere contestar.
Bueno, seguro que si tienes hijos adolescentes, como decíamos al instante, te estás sintiendo identificada o identificado con esta madre, con Petra. A todos nos pasa. Pues según un informe realizado en Estados Unidos que lleva por título Generación Muda y que ha hecho una compañía de telecomunicaciones, el 75% de los jóvenes encuestados considera que las llamadas telefónicas son una intromisión en sus vidas. Entrevistaron a 1.200 jóvenes y las estadísticas recogían que el 63% pues dice que no coge el teléfono porque no lo oye. Pone esta excusa. Además, el 81% señala que tiene ansiedad cada vez que se dispone a hacer una llamada. Sobre ello hemos hablado con Jacinto, tiene 25 años y dice que no es por timidez por lo que no coge el teléfono. Para él, mantener una llamada, una conversación telefónica, supone todo desventajas.
No utilizo nunca la llamada, solamente utilizo el WhatsApp. Creo que la llamada es una cosa bastante antigua, que lo utilizaban nuestros padres y que cada uno lo responde o lo ve cuando quiera. Pues si tienes más tiempo libre puedes responder antes, y si no, respondes cuando tú quieras, no que con las llamadas te llaman y lo tienes que coger en el momento. Vaya, una antigüedad.
Una antigüedad, dice Jacinto, este joven de 25 años. Bueno, en definitiva, aplicaciones como WhatsApp pues resultan más prácticas que hacer una llamada y por eso los jóvenes las prefieren. Es un fenómeno que también advierten los investigadores de Psicología y de Comunicación de la Universidad Oberta de Cataluña, como el profesor e investigador de medios sociales Ferran Lalueza. Según los estudios que han analizado, los jóvenes se sienten más cómodos a través de los mensajes. Además, creen que responder una llamada puede desembocar, como destacaba hace un momento Jacinto, en un compromiso inmediato, como la orden de un padre de ir a hacer un recado o la pregunta de un compañero que necesita ayuda con un ejercicio de clase. De modo que si no cogen el teléfono, pues pueden evitarse ciertas molestias innecesarias. Ferran Lalueza, profesor e investigador de Social Media de la Universitat Oberta de Cataluña. Buenas tardes, Ferran.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vosotros habéis observado en vuestras investigaciones esta tendencia de los jóvenes a que cada vez llaman menos por teléfono. Algunos directamente es que ni utilizan esta opción, ¿no? ¿De qué edades más o menos estamos hablando? ¿Qué generaciones son las más reacias a establecer una conversación o una llamada telefónica?
Pues estamos hablando de las generaciones más jóvenes. Esto incluye a los adolescentes, pero también a aquellas personas ya más adultas, incluso los millennials, que prácticamente llegan hasta los 40 años, entre los 25 y 40 años. Por tanto, es un fenómeno que prácticamente atañe a todas aquellas generaciones que ya se han acostumbrado a vivir pegados a un teléfono móvil, cosa que los que somos de más edad hemos incorporado, digamos, de manera más tardía y seguramente todavía con el recuerdo muy presente de la época, ¿no? Lo que el adolescente o el joven al que habías entrevistado llamaba una antigüedad, ¿no? Pues esa época en la que en determinadas circunstancias lo suyo era hacer una llamada telefónica y hablar en tiempo común con el interlocutor.
¿Pero por qué se decantan por los mensajes, por esa opción que nos ofrece, por ejemplo, la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp o otras muchas que hay también, ¿no? ¿Por qué prefieren esto a establecer una llamada?
Bueno, de entrada hay un tema de practicidad que realmente es indiscutible. Es decir, cuando ellos nos dicen que es mucho más cómodo poder responder a un mensaje en el momento en que más adecuado te resulta, en lugar de aceptar una intromisión en el momento más inesperado, la verdad es que ante esos argumentos poco podemos discutir, ¿no? Es así, es mucho más cómodo, es mucho más práctico. Además de eso, hay otro factor. Y es que de algún modo, no solo la llamada, sino lo que va asociado a la llamada, lo que de algún modo les genera cierta inquietud, ¿no? De entrada entienden que la persona que realiza la llamada es alguien que necesita algo de ti, más que no en sentido contrario, con lo cual intentan esquivarlo, ¿no? Intuyen que a partir de una llamada puede derivarse un encargo, una tarea, un compromiso social indeseado, cualquier cosa que ellos preferirían evitar, y por tanto también no responder es una manera de mantener ese riesgo a raya, ¿no? Y luego, yo creo que este es el factor seguramente más preocupante de este fenómeno, es el hecho de que la conversación síncrona, la conversación de tú a tú, en la que lógicamente alguien te interpela y tú tienes que dar una respuesta en ese momento de manera inmediata, es algo que de un modo muy creciente les incomoda. Hasta el punto que algunos de los estudios que hemos analizado revelan que genera en un alto porcentaje de adolescentes y jóvenes, genera incluso ansiedad, ¿no? Entonces, también ese es un motivo para evitar esa conversación, esa interlocución síncrona, y prefieren hacerla en diferido, ¿no? O sea, es decir, en un momento en el que ellos les resulta adecuado, pueden pensar muy bien aquello que quieren comentar, lo que quieren decir, cómo quieren decirlo, e incluso tienen la posibilidad, por ejemplo, de grabar una nota de voz de WhatsApp, y si no les acaba de convencer cómo lo han expresado, pues repetirla tantas veces como sea necesario antes de enviarla de un modo definitivo.
Mira, Ferran, me gustaría que escuchásemos también a Gorka. Él tiene 20 años y es de Jaén. Y apunta a alguna otra ventaja que quizás pueda pasar más desapercibida.
Para mí yo creo que tiene muchas ventajas poder contestar con más tiempo, más tranquilamente, y te permite tener contacto con mucha gente, que ese contacto sería mucho más reducido, ¿no?
Bueno, también lo de tener más tiempo para contestar, pensarte mejor la respuesta o lo que decías tú, dejas tu nota de voz, si la escuchas, si no te gusta, pues la puedes repetir, ¿no? Que es lo que estabas apuntando hace un momento.
Es así, es una manera de tener más control, ¿no? Por el camino, claro, se está perdiendo autenticidad, se está perdiendo inmediatez, se está perdiendo el sentido de proximidad que tienes cuando hablas con alguien compartiendo el momento, ¿no?, en lugar de hacerlo en diferido. Piensa que es muy habitual, por ejemplo, entre adolescentes, cuando escuchan una nota de voz, escucharla a tiempo acelerado para optimizar su tiempo, ¿no?, y no dedicarle. Imagínate, ¿no?, un mensaje de los padres, pues si el mensaje dura 2 minutos, pues ellos lo reducen a 1 minuto o a 1/2 minuto en función de la velocidad que impriman a la escucha de ese mensaje, ¿no? Es, en definitiva, de algún modo responde a una necesidad de controlar la situación y de rehuir cualquier circunstancia no controlable, imprevista, algo con lo que no contaban y que acaban viviendo como una auténtica intromisión.
Pues Ferran Lalueza, profesor e investigador de Social Media de la Universitat Oberta de Cataluña, gracias por arrojar algo más de luz sobre este fenómeno que cada vez más padres estamos percibiendo. Yo soy madre de un hijo adolescente que cuando le llamo por teléfono solo me contesta con monosílabos. Sí o no, de ahí no le saco. Eso cuando me coge el teléfono. Y seguramente que muchísimos padres que nos están escuchando ahora mismo pues están pasando también por esto. Gracias, Ferran, por arrojarnos un poquito más de luz. Ha sido muy amable.
Ha sido un placer. Hasta otra ocasión.
El año pasado en España hubo cerca de 60.000 nuevos trabajadores autónomos, una modalidad de trabajo que sigue creciendo y se eleva ya a 3.300.000 personas en nuestro país. Para todos ellos es de vital importancia la negociación que arranca hoy, esta misma tarde, con una propuesta sobre la mesa. El Gobierno quiere cambiar las cotizaciones, la cantidad que los autónomos pagan a la Seguridad Social cada mes. Se trata, dicen en Moncloa, de dar más protección a los autónomos con este nuevo sistema para que puedan cobrar pensiones más elevadas el día de mañana. Ahora mismo, de media, la pensión de un autónomo está un 33% por debajo de los empleados que trabajan para otros. Así que el fondo de esta reforma es bueno, pero claro, la cuestión es cómo llegar hasta el efecto deseado. Y ahí es donde está precisamente el debate. No te va a sorprender saber que en la propuesta de Moncloa está la idea que llevamos años escuchando, que paguen más los que más tienen, para ayudar a los que menos ingresan.
Lo que vamos a proponer es repartir de una forma distinta, que alivie el esfuerzo fiscal de la mayoría de españoles y exija más a quien más tiene.
Pues casi se ha convertido en el lema de Pedro Sánchez desde que llegó al poder. Pero lo importante de esta idea es saber qué entiende cada uno por ingresos elevados. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, vamos paso a paso porque según esta propuesta habría 13 tramos diferentes de cotización para los autónomos. Es decir, en función de lo que ingresa cada uno, pues está en un bloque o está en otro.
Sí, así es. Se fijan 13 tramos de lo que llama el gobierno rentas reales, es decir, de los beneficios o lo que es el sueldo que le queda al autónomo después de haber pagado impuestos y deducirse gastos. Y de acuerdo a esos tramos se fija una cuota para pagar a la Seguridad Social. Supone un cambio total de la actual forma de tributación de los trabajadores por cuenta propia. Hasta ahora, aunque había también algunos tramos, pero se podía elegir libremente la cuota a pagar independientemente de los ingresos.
Y decíamos, Susana, que siguiendo estos tramos, pues los que menos ingresan pagarían menos ya a partir del año que viene, de 2023. ¿De qué cantidades estamos hablando?
Pues mira, las cantidades de partida para 2023 son 281 euros de cotización para las rentas más bajas. Es decir, para aquellos que cobran hasta 900 euros, para aquellos que tengan hasta 900 euros de renta, y 391 desde 1.125 euros hasta las rentas más altas. Es decir, las primeras irán reduciéndose, además, a lo largo de esos 9 años, año a año, y las segundas en progresivo aumento en lo que es este plan de adaptación del gobierno. Ahora bien, hay que decir que actualmente el mínimo está en 294, es decir, que esas cantidades para aquellos que tienen las rentas más bajas simplemente van a dejar de pagar pues unos cuantos euros, 7 euros, 8.
El problema, Susana, es que esto sería un cambio gradual de aquí a los próximos 9 años. Aquí es donde esa idea de que paguen menos los que menos ingresan quedaría bastante desdibujada, claro.
Pues sí, sí, si echamos cuenta, las rentas más bajas apenas se verán favorecidas al final en un 4% y será mucho más gravoso para las rentas medias, que son la mayoría. Sasa Andrei es directora de la gestoría Gestinalia y nos pone un ejemplo.
Sigue estando muy injusto. soy informático y me quedan limpios todos los meses de 1.500 a 1.700. Va a pagar 474,30 en el 2031. Le quedan 1.000, redondeando, pero al final es un tercio. Son cantidades muy altas.
Y las rentas más altas son, nos cuenta, las que saldrían más favorecidas.
Tú puedes ingresar lo que sea que produzca tu negocio, que si te van las cosas bien, pues ole tú, pero es que vas a pagar lo mismo que otro que a lo mejor está ingresando menos que tú, pero está en ese tramo de ingresos, está entre los 3.000 y los 4.000. A lo mejor te estás ingresando 180.000.
También existen dudas, Pilar, con lo que se entiende por renta neta, porque dependiendo de la actividad te puedes desgravar unos gastos o no. Vamos con otro ejemplo. Un comercial, por ejemplo, se puede desgravar, se puede deducir los gastos del coche, pero un abogado o un gestor o un jefe de obra que se tienen que mover con su coche habitualmente no pueden hacerlo, así que se verán perjudicados y tendrán que pagar más.
Pues ese es el dato en el que hay que fijarse, el de cómo quedarían al final las cotizaciones, que en 2031 solo bajarían para los que ganen menos de 900 euros. Para todos los demás, los incrementos se multiplican e incluso se cuadriplicarían en algunos casos. En cualquier caso, estamos en el inicio solamente de esta negociación con los agentes sociales. Veremos a ver qué queda al final. Gracias, Susana. Claro, es que estamos hablando de que si entra en vigor esta propuesta, pues todos aquellos autónomos que ganen más de 900 euros tendrían que dedicar la mitad del año solamente a pagar cotizaciones. Bueno, sobre este asunto te queremos preguntar hoy en Mediodía COPE. ¿Qué supone para ti esta reforma? ¿Cómo te afecta? ¿Cómo ves el futuro? Pues queremos conocer, si eres autónomo, queremos conocer tu experiencia. Nos puedes dejar tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000. Y ahora Mónica nos trae una experiencia que no debemos perdernos. ¿De qué se trata, Mónica?
Pilar, ¿tú te imaginas un mundo en el que prohibieran la música? ¿A que no?
Yo tampoco. Imposible,
¿no?
Vivir sin música.
Imposible. Bueno, pues en Gua Madrid tampoco. Gua es el show gastronómico y musical al estilo de Las Vegas y Broadway y que no te puedes perder. Casi 4 horas de show con música para todos, una puesta en escena alucinante y más de 70 profesionales con experiencia en los Oscar, Eurovisión y Tomorrowland. Y en IFEMA Madrid. Gua, simplemente espectacular.
Gua, compra ya tus entradas en fibera.com. Gua Madrid, el show más espectacular del mundo.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que ha publicado un libro.
¡No me digas!
Sí, Pepe Domingo Castaño ha publicado un libro titulado Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Recuerda, Hasta que se me acaben las palabras, un libro de Pepe Domingo Castaño lleno de vida.
¡Y de radio!
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Pues ya he rellenado el parte. A ver dónde llevo el coche ahora para que lo reparen.
¿Con quién tienes el seguro?
Ni lo sé.
Yo con Berti, que puede elegir el taller y concertar la cita por internet.
¿Sin ir a ninguna oficina?
Todo desde el móvil. Y si tengo dudas, me pongo en contacto con un gestor por chat. Así de fácil.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año, pero además puedo pagarlo mes a mes.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
El tenista serbio Novak Djokovic sigue siendo protagonista de la actualidad. Acaba de llegar a Belgrado después de hacer escala en Dubái y después de que fuera expulsado de Australia. La justicia australiana le retiraba definitivamente el visado por haber entrado al país sin vacunarse y haber mentido precisamente en el certificado que hay que rellenar en el aeropuerto a la llegada. Hace unos días hablábamos con un español, con Alberto Tubella, que es un ejecutivo que lleva 10 años trabajando en Sydney. Nos contaba que tras medio año con sus fronteras totalmente cerradas, pues muchos australianos entendían que no se debían permitir excepciones de ningún tipo. Hoy le volvemos a saludar, volvemos a hablar con él. Alberto Tubella, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas noches aquí.
Bueno, Alberto, cuéntanos qué se comenta sobre el caso Djokovic, cómo han recibido los australianos la noticia de la expulsión del país del tenista serbio.
La verdad es que la sociedad ha estado un poquito dividida, aunque yo creo que con una gran mayoría a favor de cómo ha sido el resultado, ¿no? Pues no se entendía que alguien se pudiese saltar las reglas simplemente por ser conocido o por ser un incentivo económico. Sí que es verdad, pues, que siempre hay quien intenta aprovechar y darle la vuelta a la tortilla y entonces decir que no se ha tratado a todo el mundo por igual, que ha habido otros ejemplos en los que no ha sido así, pero bueno, eso ya son motivaciones, yo creo, que más políticas que otra cosa.
Alberto, ¿hay miedo allí en Australia que se produzca un incremento de los antivacunas tras este caso Djokovic?
El problema que ha sido es que este segundo visado se lo han cancelado, y se lo ha cancelado por una orden del ministro de Inmigración, que tiene unos poderes especiales para poder cancelar el visado. Y lo que ha causado controversia es que el motivo que ha alegado es precisamente ese, que el aceptar este visado podría promover los antivacunas en todo el Estado Nacional, ¿no? Aquí le han querido dar la vuelta a la tortilla y decir que, bueno, que a ver, ese no era el motivo. El motivo era que no había cumplido las reglas. Porque si le da ese motivo, pues también le daría pie a poderlo cancelar simplemente porque una persona pudiese causar cierto movimiento social, porque fuese una persona, pues por ejemplo, de un movimiento, pues digamos, yo que sé, humanitario o algo así, pero que molestase al gobierno y que en ese momento el ministro pudiese también cancelar ese visado. La realidad es que aquí los antivacunas son pocos. El hecho de que haya entre un 1 y un 5% de gente antivacunas, pues la verdad, yo creo que el caso Djokovic no hubiese pasado de ahí, no hubiese alentado nada, sobre todo teniendo en cuenta que el 95% ya ha pasado por la vacuna.
Ya que estabas hablando de la vacunación, te quería preguntar si os estáis poniendo allí ya la tercera vacuna.
Sí, la tercera vacuna está ya aprobada y van cambiando. O sea, cuando se lanzó hace 2 meses quizás o así, ya se aprobó la tercera vacuna, entonces te la recomendaban si tu última vacunación, es decir, si la segunda había sido con más de 6 meses. Ahora ya lo han cambiado, a partir de primeros de enero es 4 meses, pero es que a finales de enero, que estamos hablando de aquí 10 días, va a ser ya 3 meses, es decir, que ya un montón de gente podrá acceder a esa tercera vacuna.
Pues Alberto Tubella, muchísimas gracias por explicarnos la situación de un país que nos pilla a miles de kilómetros de distancia de España, a muchas horas de vuelo, pero que gracias a ti pues lo hemos tenido un poquito más cerca, sobre todo también a raíz de este caso del tenista serbio Djokovic. Alberto, ha sido muy amable, gracias.
Muchas gracias a vosotros, hasta luego.
Pues hace unos días, además, el gobierno francés señalaba que Djokovic podría participar en el torneo de Roland Garros, aunque no estuviera vacunado. Sin embargo, esta mañana hemos conocido que el ejecutivo francés ha cambiado completamente de opinión. Todos los que compitan en Roland Garros tendrán que tener la pauta completa, al igual que el público que quiera presenciar el torneo. Por tanto, si Djokovic sigue con su negativa a vacunarse, tampoco podrá jugar este gran slam. Estamos hablando de uno de los más importantes del mundo, del torneo de Roland Garros. Ángel García Muñiz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Bueno, ¿en qué situación deportiva está ahora mismo el tenista? Si miramos el calendario, ¿dónde podría jugar sin estar vacunado?
Prácticamente en ningún sitio. De lo que yo he mirado, evidentemente hablamos de torneos importantes, porque ni siquiera los Masters 1000 de Estados Unidos, por supuesto ahora Roland Garros no, el US Open tampoco, y de lo que yo he mirado, lo único que podría jugar es Wimbledon y haciendo un aislamiento de 10 días, algo antes de lo que siempre se ha manifestado contrario en Novak Djokovic después de que ya le sucediese en Australia el año pasado. Tendría que tener una PCR negativa las últimas 48 horas y aparte hacer ese aislamiento de 10 días y hacerse test continuos durante el aislamiento para seguir dando negativo. Entonces, bueno, la verdad es que su situación ahora mismo se queda muy, muy mal. Yo se lo acabo de preguntar a Feliciano López, que dice que sí, que el torneo habrá hecho cosas mal y que le dieron la exención, pero que cuando eres uno contra el mundo, igual el problema lo tienes tú y el que vas en dirección contraria eres tú, y que la vacuna ahora mismo es que la van a exigir en todos los sitios. Entonces, si Novak Djokovic quiere jugar este año al tenis, quiere seguir siendo el número uno y quiere pelear por ese reto de ser el tenista con más grandes slams de la historia, igual lo que tiene que hacer es replanteárselo de vacunarse.
Bueno, Australia de momento ya le ha echado del país, no ha podido jugar el Open de Australia. Roland Garros ya ha dicho que tampoco va a poder, en Francia han dicho que no va a poder competir. En el Open de Estados Unidos lo tiene también complicado. Claro, es que todo está en su contra. Yo no sé que, si te atreverías a decir que finalmente este hombre va a cambiar de opinión y se va a vacunar, o bueno, conociendo también sus antecedentes y su expediente, pues es un jugador un poquito particular, un poquito extravagante.
Es un hombre muy especial, Pilar, muy suyo, por eso es un animal competitivo y por eso es tan bueno jugando al tenis. Él considera que su cuerpo es un templo, que él decide qué le da y qué no le da a su cuerpo, no quiere verse obligado a nada, no quiere verse obligado a meter sustancias que según él no están probadas, como esto dice Novak Djokovic. Ya digo que en términos científicos no es la voz a la que yo acudiría, porque entre otras cosas también dice que él con las emociones consigue purificar el agua o si llega enfadado a una jarra de agua, contaminarla. Entonces, bueno, cuando ves a alguien que tiene esos postulados científicos y es tan exigente con su cuerpo y lo considera un templo que no,
pues,
que no se puede...
Ángel, te tengo que cortar, pues, que llegan las horarias de 1:30. Gracias, compañero.
Un abrazo, Pilar. Chao.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora lo que hacemos en mediodía es un nuevo repaso de la actualidad de este lunes 17 de enero. Empezamos una semana clave para confirmar si efectivamente estamos en un cambio de tendencia en esta sexta ola. A la espera de que Sanidad actualice esta tarde los datos de contagios del fin de semana, los que conocemos de algunas comunidades autónomas apuntan a una ralentización. Siguen subiendo los casos, pero en algunas regiones a menor velocidad que en días anteriores. Es el caso, por ejemplo, de Galicia, donde se estabilizan los casos positivos. Datos también en Cataluña, que vuelve a batir récord de contagios, aumenta el número de ingresos hospitalarios y empeoran casi todos los indicadores epidémicos. Hablando de Galicia, desde hoy todos los colegios de primaria de la comunidad gallega tienen disponibles test de saliva. Se van a entregar a los niños en las aulas en las que haya algún positivo para que en casa puedan realizarse esta prueba de manera voluntaria, una medida que ha sido muy bien recibida por los padres.
Bueno, pues pareceme genial, porque además neste cole no que estamos hubo un montón de casos.
Sempre que sea para localizar positivos, claro que sí que me parece bien, claro.
Y hoy hemos sabido que la población española disminuyó en más de 106.000 personas durante 2020, un año marcado por la letalidad del coronavirus. Los datos definitivos del padrón municipal indican que durante el primer año de la pandemia, la población total de España disminuyó tras cuatro consecutivos aumentando. Y más cosas, esta tarde se reúne de nuevo el Gobierno con los autónomos. Lo hacen para negociar la reforma de la aportación a la seguridad social de estos trabajadores y adecuarla a sus ingresos. La propuesta del Ministerio, que va a implantar progresivamente con los años, pasa por un total de 13 tramos, una fórmula que consideran más equitativa desde el Ejecutivo, pero en la que no todos están de acuerdo. Es el caso, por ejemplo, de Xaxa, directora de una gestoría.
Porque aquí vuelvo otra vez a la como no hay un tope en la base máxima, estás castigando al autónomo pequeño y al máximo le estás beneficiando. ¿Por qué? Porque le estás diciendo que me da igual lo que ingreses, porque tú, el tope va a estar en 1.266, es la cuota más cara.
Y hablando de precios, hoy la luz alcanza su nivel más alto en lo que llevamos de este 2022. De media pagaremos el megavatio hora a 244 euros. Mañana martes, acabamos de conocer la cifra, baja un poquito. Concretamente, desciende ese precio hasta los 222 euros. Y a esta hora se sigue buscando al autor del tiroteo de este fin de semana en el distrito de San Martín, en Barcelona. Los Mossos de Escuadra han descartado que el primer sospechoso detenido tenga relación con el suceso. Al autor de los hechos se le busca en la provincia de Barcelona y las causas, pues, de momento se desconocen. Hay dos heridos, uno de ellos permanece ingresado en el hospital en estado grave. Y el frío pone en alerta este lunes a una quincena de provincias: Granada, Huesca, Zaragoza y Teruel, la isla de Mallorca, Soria, Madrid, Alicante o Guadalajara son algunas de ellas. El Gobierno no va a tramitar mañana uno de sus proyectos estrella, la nueva ley de vivienda, que entre otras cosas pues aspira a regular y poner límite en los precios del alquiler. El motivo es el rechazo que se ha producido por parte del Consejo General del Poder Judicial. Su pleno ha votado en contra del informe que validaba este anteproyecto. Ha indicado que violaba competencias autonómicas y que tenía un importante sesgo político. El ponente era Álvaro Cuesta, vocal del propio Consejo y exdiputado del Partido Socialista. Este rechazo abre ahora un nuevo escenario. El Gobierno deberá esperar a que el Consejo General del Poder Judicial se pronuncie de nuevo para así poder seguir con la tramitación de la ley. La redacción del nuevo informe recaerá en otros dos vocales distintos y se votará el próximo 27 de enero. El pacto entre el PSOE y Unidas Podemos para realizar esta ley costó, pues ya lo sabes, costó muchísimo. Y todos estaban satisfechos internamente con la redacción. Por ello, ahora la decisión del órgano de gobierno de los jueces les ha sentado bastante mal. Y ya han indicado que este informe es preceptivo, pero no vinculante. Es decir, lo necesitan para sacar adelante la ley, pero no tienen por qué ceñirse a lo que en él se diga. La ley de vivienda es la ley estrella que Podemos ha promovido dentro del Ejecutivo. Permitirá por primera vez la regulación de los alquileres en las zonas con mercados encarecidos, pondrá freno a los desahucios sin vivienda alternativa y prohibirá también la venta de vivienda protegida. Esta nueva ley afectará principalmente a las llamadas como zonas tensionadas, aquellos lugares que durante los últimos años han experimentado un aumento en el precio de los alquileres. Se va a considerar zona tensionada aquella en la que el coste del alquiler supere el 30% de los ingresos medios de los hogares, o bien cuando haya experimentado una subida de al menos un 5% por encima del índice de precios de consumo, el de los últimos 5 años. Vamos con más cosas porque desde hace más de 100 años se mantiene una bonita tradición que intenta unir a pueblos que han estado divididos durante siglos. Se trata del octavario de la oración por la unidad de los cristianos, o como suele decirse, la semana de la oración por la unidad de los cristianos, llevada a cabo anualmente desde 1908. Esta celebración reúne a todos los creyentes del mundo para rezar por la unidad de quienes comparten la búsqueda de Cristo. Por definición, es un acontecimiento ecuménico, esto es, que pertenece al movimiento que promueve la unidad de todas las iglesias cristianas, entre las que se encuentran ortodoxos, católicos y protestantes. Este pasado viernes, en la linterna de la iglesia, el director del diálogo interreligioso de la Conferencia Episcopal, Rafael Vázquez, le explicaba a Irene Pozo el origen de esta acción conjunta de todas las confesiones cristianas.
El ecumenismo nace precisamente en una reflexión sobre la misión de la Iglesia, cuando en la tarea evangelizadora se dan cuenta de que anunciando a Jesucristo lo hacemos desde iglesias que están divididas, y esto contradice a la misma evangelización. Anunciar el Evangelio me parece algo fundamental.
La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos comienza, como todos los años, mañana 18 de enero y se va a extender hasta el martes, día 25. Un octavario que tiene sus orígenes al otro lado del Atlántico, en Nueva York, donde el padre Paul Watson promovió a principios del siglo XX que se celebrasen estas fechas. En la década de los años 30, el abad francés Paul Couturier se ganaría el sobrenombre de padre del ecumenismo al intentar ampliar esta semana de oración a todas las confesiones cristianas.
Desde 1908 y en el ámbito anglicano es donde comienzan, y después a partir de los años 30 Paul Couturier, un francés, le da un poco el modelo que hoy tenemos de que sea una celebración ecuménica donde participan distintas confesiones cristianas.
Ya en 1966 el Vaticano acepta esta propuesta y comienza a celebrar esta Semana de Oración por la Unidad, que, como te digo, pues comienza mañana y pretende unir a todas las confesiones cristianas del planeta. ¿Y qué tipo de actos religiosos se realizan durante estos 8 días? Pues la celebración gira en torno a unos materiales que propone por el Consejo Mundial de Iglesias y el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos. En esta ocasión los han realizado las iglesias de Oriente Próximo, más concretamente de Líbano, y posteriormente, la Conferencia Episcopal Española los ha adaptado para su uso en nuestro país, como explica Rafael Vázquez.
La Conferencia Episcopal lo que hace es adaptar estos materiales que nos llegan a la situación concreta de nuestro país. Y bueno, pues en un país como el nuestro, de mayoría católica, lo que nos interesa es que recen por la unidad, y se ha hecho también esta reflexión para poderla usar.
En España tenemos uno de los primeros templos para el culto ecuménico que se construyeron en toda Europa. Fue hace 50 años. Se trata del Salvador, un centro en pleno corazón turístico del sur de Gran Canaria, en la playa del Inglés. Su peculiaridad es que se construyó a raíz del Concilio Vaticano II. Esta reunión de la segunda mitad del siglo XX dio a pie a una apertura de la Iglesia Católica y a su aproximación al resto de culto cristianos. Por eso, allí se citan ahora mismo 9 confesiones diferentes, entre en las que se encuentran luteranos, anglicanos, evangélicos, protestantes y, por supuesto, también católicos. El rector de este templo es el sacerdote Pedro Luis Martínez Rodríguez. Padre, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, felicidades por el nombramiento, que sabemos que fue nombrado rector del centro hace solo 7 días. Felicidades.
Muchas gracias. Sí, recién llegadito estoy.
Bueno, ¿cómo se organizan para realizar tantas celebraciones diferentes dentro de un mismo templo?
Bueno, la verdad es que es un ejercicio práctico de ecumenismo, ¿no?, y de buena vecindad, podríamos decir. En el templo ecuménico, anexo al templo, hay un centro ecuménico. Algunas confesiones no celebran en el templo, por ejemplo, luteranos de Finlandia, luteranos alemanes. Y entonces, bueno, tenemos un horario donde están distribuidos los días a la semana, las horas para cada confesión. Y bueno, como buenos vecinos, la verdad es que nos organizamos bastante bien.
Para un centro ecuménico, pues esta debe ser una semana relativamente especial. Ustedes van a realizar una oración conjunta el día del cierre de la semana de oración por la unidad de los cristianos.
Sí, sí. El día 25, acompañados por nuestro pastor, por don José Mazuelos, realizaremos aquí la celebración en el templo ecuménico, donde participaremos todas las confesiones, donde haremos visible cómo el llegar a Cristo se puede de distintas maneras y cómo el centro al final es la evangelización y el llevar a Cristo, sí.
Padre, ¿qué tipo de feligreses tienen en el templo en una zona además tan turística?
Pues sí, la verdad es que es, podríamos decir, muy, muy variopinto, ¿verdad? Bueno, prácticamente son extranjeros casi todos. Hay una pequeña comunidad perteneciente a San Agustín, pero bueno, vienen muchos ingleses, alemanes, sobre todo italianos, que viven mucho aquí, sobre todo de octubre a mayo, es cuando más gente viene.
¿Y organizan conjuntamente actividades o colaboran en alguna acción caritativa de las otras iglesias?
Bueno, tenemos a la hora de la celebración de la Eucaristía nosotros, o participa algún sacerdote, porque siempre hay de otro país, algún inglés, algún alemán, está la Iglesia Católica Alemana también en el templo. Y después, cuando hay actividades de Cáritas o cualquier otra actividad, siempre nos unimos para realizarlo.
Bueno, estamos hablando de este templo, de la Iglesia del Salvador, que, como decíamos antes, se encuentra pues en el corazón turístico del sur de Gran Canaria, en la playa del Inglés. Padre, ¿cómo es el templo, la iglesia exactamente?
Bueno, es muy curioso, ¿no?, porque es arquitectónicamente es un modelo muy nuevo, ¿no? Tiene la forma de una proa de nave invertida, ¿no?, que representa a la iglesia, ¿no?, que va conducida hacia la plenitud del reino. Además, tiene un contenido artístico, simbólico muy alto, ¿no? Tiene una verjas maravillosas, obras del artista José Abad, que representan esa armonía rota de la iglesia, ¿no? Hierros que no llegan a armonizarse bien. La vidriera, que son de Juan Antonio Giraldo, que simboliza la nave central, simboliza ese Cristo, luz y centro del universo, ¿no? Y después es guardadita, como escondidita, la capilla católica donde aparece la Santa Cena. La verdad que arquitectónicamente además se ve que es un edificio muy poderoso, ¿no? Entre tantos hoteles resalta en el horizonte esa nave.
Claro, estamos hablando de que son 9 confesiones, ¿no?, diferentes las que se encuentran en ese templo. Me imagino que las misas también se dan en 9 lenguas diferentes, al menos.
No, porque casi todos tenemos de lengua común el inglés, por así decir. Entonces, el inglés, el italiano y en español las que damos nosotros, los católicos. Después, cada confesión celebra, por ejemplo, porque misa tenemos nosotros, los alemanes, la Iglesia Católica Alemana, y los anglicanos que celebran en la capilla. Los demás, como tal, no celebran misa. Entonces, hacen celebración de la palabra, reunión. Se llama de muchas formas luteranos. Entonces ellos vienen a lo mejor al centro ecuménico más. La misa más está más orientada, sobre todo, a eso, al inglés, al italiano o al francés, pero bueno, que siempre el inglés es el idioma con el que nos manejamos.
Pues Pedro Luis Martínez Rodríguez, rector del Templo Ecuménico El Salvador en Gran Canaria, gracias por estar en Mediodía COPE y que disfruten de esta semana de oración por la unidad de los cristianos, que es tan importante para su centro. Gracias, padre.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias.
Y a esta hora, a la 1:44 de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el concepto que los cristianos deben tener de su iglesia. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar. En una reciente entrevista sobre el año dedicado a San José, el Papa observa que cuando pensamos en la Iglesia solemos identificarla como madre, lo cual no es equivocado. El propio Francisco ha insistido en dicha perspectiva recientemente al subrayar la imagen de la Iglesia como mujer y madre, en el sentido de que genera, cuida y recupera la vida. Esta vez el Papa ha dicho que debemos tener el valor de decir que la Iglesia no debería ser solo materna, sino también paterna. Con esta invitación a recuperar la dimensión paterna se refiere a colocar a los hijos en condiciones de asumir sus propias responsabilidades, de ejercer su propia libertad, de hacer elecciones. Por un lado, la Iglesia dispensa la misericordia que nos sana, nos consuela y anima. Esta sería la dimensión maternal. Por otro lado, nos empuja a tomar decisiones, a despegar, y ese sería su aspecto paternal, que ahora parece un poco oscurecido. Recuperar esta dimensión es muy necesario en una época marcada por la incapacidad de tomar decisiones grandes en la propia vida, y la Iglesia debe jugar un papel importante a la hora de animar y sostener esas grandes elecciones que siempre tienen consecuencias y riesgos. Nuestra fe cristiana la hemos recibido a través de una relación con alguien, siempre. Y por eso dice Francisco que la Iglesia no es un concepto abstracto, como muchos tienden a pensar, sino que es siempre el rostro de alguien. La fe no es algo que se pueda aprender en los libros o con un simple razonamiento, sino que siempre pasa a través de relaciones, surge frente al testimonio de alguien. En realidad, paternidad y maternidad tejen las relaciones dentro de toda comunidad eclesial que esté viva.
Gracias, José Luis. Bueno, hoy en COPE estamos hablando de la reforma del régimen de cotización de autónomos que ha propuesto el ministro Escrivá. Ya sabes que esta tarde el gobierno se reúne con los representantes de los autónomos. En España hay más de 3 millones de trabajadores autónomos en este momento. Si eres uno de ellos, ¿qué supone para ti esta reforma? ¿Estás enterado de todo lo que se quiere llevar a cabo? ¿Cómo te afecta? ¿Cómo ves el futuro? Pues queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Te repito el teléfono, 637-230000. Notas de voz como las primeras que nos habéis dejado ya.
Estamos con total impotencia. Llega un momento que se siente uno totalmente desamparado, perjudicado, perseguido, y realmente te das cuenta que este no es un país para ser emprendedor.
Después, cuando uno pague todo ese dineral, subirá lo que nos tendrán que dar cuando nos jubilemos.
Aquí sangrándonos cada vez más por todos los sitios para que vivan bien los políticos del Estado de las autonomías.
Bueno, pues son algunos de los mensajes, algunas de las notas de voz que nos habéis dejado en el teléfono que os recordaba hace un momento, 637-230000. A este mismo número de teléfono nos ha llamado también, nos ha dejado concretamente en este caso un mensaje escrito Ana, que es de Málaga, y nos dice que no es normal lo que paga, no sabe cómo llegar a fin de mes y va a seguir pagando prácticamente, dice, lo mismo. Eduardo también, en lugar de mandarnos una nota de voz, pues nos ha dejado su mensaje escrito desde Zaragoza, concretamente. Nos ha comentado que los autónomos son los grandes olvidados de este país. Dice que solo se acuerdan de ellos para que paguen. Y María de Cáceres nos dice que con las nuevas cotizaciones pues va a pagar mucho más que lo que pagaba antes. No sabe cómo puede ocurrir algo así. En Mediodía COPE queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia. Mándanos tu mensaje de voz, 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Música, maestro. Este miércoles desde las 8:30 vive una noche de fútbol en tiempo de juego.
con la Liga.
Celta Osasuna.
Valencia Sevilla.
Jugando ya fuera para que metan.
Y la Copa del Rey.
Real Sociedad Atlético de Madrid.
Lleva el fútbol en la sangre.
Porque nos gusta el fútbol.
Es parte de su alma.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González. Manolo Lama. Y Pepe Domingo Castaño.
Gente bonita en Salá.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en Cope Más, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
El recuerdo de Arturo Fernández es imborrable. Currito de la Cruz.
Suerte, gracias.
Y el relicario.
Pero es que tú ignoras que yo estoy enamorado de Virginia y que ella me corresponde.
El domingo por la tarde, mira el cine español en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si te das un paseo hoy por las inmediaciones de la iglesia de San Antón en la céntrica calle de Hortaleza de la capital, seguro que lo que más escuchas es esto. Bueno, pues son los ladridos, maullidos y demás sonidos propios de las mascotas madrileñas que se están acercando a esta iglesia para recibir la bendición. Hoy se celebra su día, la festividad de San Antón, el patrón de los animales, y son muchos los madrileños que cumplen con la tradición hoy sin la nieve, que el año pasado la nieve, como recordarás, impidió celebrar este día. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida nos vamos a acercar hasta esta emblemática iglesia, pero antes nos vamos a la DGT. David Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora complicaciones en la A2 de entrada a la capital madrileña por Torrejón de Ardoz. Van a encontrar tráfico lento en ese tramo, así que tengan mucha precaución. Afortunadamente en el resto de accesos a la capital a esta hora ya no se encuentran complicaciones. Circulación fluida y cómoda, al igual que en las carreteras de circunvalación M40 y M50.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es lunes ya 17 de enero y vamos a conocer otras noticias de Madrid. Lo hacemos de la mano de Álvaro Coutelén. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Bueno, pues tenemos dos informaciones que acabamos de conocer. Una sobre las bajas y altas. Ya sabíamos que la Consejería de Sanidad había escrito al ministro Escrivá, el ministro de Seguridad Social, pidiéndole que cambiase la normativa para poder aplicar esa baja y alta laboral automática de 7 días, porque la ley ahora mismo dice que eso se puede hacer con un máximo de 4 días y 7 es la cuarentena que hay que seguir. Si eres positivo por COVID, te has hecho una prueba en casa y tienes que permanecer esa cuarentena de 7 días en tu casa. Bueno, la Comunidad de Madrid ha dado por buena la contestación del ministro Escrivá y acaba de activar automáticamente ese procedimiento para que tú, en cuanto te hagas una prueba, seas positivo, llames al teléfono, automáticamente recibirás un SMS con la baja y esa baja ya tiene automáticamente una fecha de alta 7 días después. No tienes que hacer ninguna llamada más al médico, simplemente acudirá por ese parte y cuando terminen esos 7 días de baja hay 2 opciones. Te encuentras bien, sigues sin tener síntomas, no tienes que llamar a nadie, automáticamente te incorporas a tu puesto de trabajo,
¿al trabajo?
A partir del día 8. Que tienes síntomas, has esperado, obviamente, tienes que ir al centro de salud para que te vea un médico y ver si ese baja laboral se tiene que ampliar en el tiempo. Y también noticia que acaba de mandarnos la Consejería de Educación, la convocatoria de oposiciones para profesores de primaria y secundaria, que hay muchas personas
pendientes
y sabiendo cuándo serán. Pues bueno, las de primaria se confirman que van a ser en junio de este año y van a ser 1.625 plazas. Las de secundaria serán en 2023 y serán 1.851 plazas. Todavía no sabemos cuántas serán de inglés, de música, de profesores en general, porque eso lo tienen que negociar ahora con los sindicatos. Luego también tenemos las 2.000 de oferta de empleo público del Estado que se tienen que acoplar a este número de plazas. Pero lo más importante, esta convocatoria de elecciones la va a publicar la Comunidad de Madrid antes del 31 de enero, para que no sea aplicable el Real Decreto del Gobierno Central que Madrid considera perjudicial para el sistema. Es un decreto en el que ya automáticamente a los interinos de más de 5 años les daba una plaza sin hacer examen. Y también en esas oposiciones las pruebas se reducían a 2 y además no eran eliminatorias. Podías suspender una prueba en la primera parte del examen y acceder luego al concurso de méritos con exámenes suspendidos. Madrid quiere que sean los mejores profesores los que aprueben, los que vayan pasando pruebas y los que más mérito tengan.
Muchas gracias, Álvaro, por contarnos esas dos noticias que son de última hora. Gracias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil, 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil, te darán la mejor tasación.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Ojalá tuviera liquidez para iniciar mi negocio.
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¡Ocasión Plus!
Inauguramos nuevo centro de tasación de coches en el centro de Madrid.
Ocasión Plus, ahora mucho más cerca de ti. Estamos en calle Vallehermoso número 32.
Te tasamos tu coche en el acto y te lo compramos en 30 minutos.
Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación.
Ocasión Plus, en la calle Vallehermoso 32 y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y no sé cuánto, no sé cuánto.
Bueno, pues es la banda sonora que puede escucharse estos días en la céntrica calle de Hortaleza de la capital, esos maullidos, los ladridos. Hoy se celebra San Antón, el patrón de los animales, y como manda la tradición, bueno, pues son muchos los madrileños que se están acercando hasta la iglesia que lleva el nombre de este santo para que sus mascotas reciban la bendición. También está allí Ramón García Pellegrín, que está rodeado, imaginamos ahora mismo, de perros, de gatos, de un montón de animales. Es la segunda vez que se celebra, Ramón, esta festividad en pandemia, porque el año pasado tuvo que posponerse por culpa de Filomena, justo que coincidió estos días, y se pospuso al 14 de febrero. ¿Con cuántos animales, Ramón, te has cruzado esta mañana? Cuéntame.
Pues imagínate, con muchísimos animales, especialmente con muchos perros. Hay un gran ambiente aquí en la iglesia de San Antón, colas durante toda la mañana, de gente que viene a que se les bendiga a sus animales, a sus mascotas, como Carolina. Lleva muchos años viniendo, hoy viene con su perrita Yorkshire y la bendición, nos dice, le sienta muy bien y pide que sigamos avanzando en el amor y respeto a las mascotas.
Yo creo que todavía nos queda mucho por avanzar. Vas a Europa y te das cuenta de que todavía hay muchos sitios donde no podemos ir con ellos. Y, a ver, yo entiendo que no todos se portan bien, pero yo creo que un perro, cuanto más lo acostumbras a entrar en sitios, a estar con otros perros, al final se vuelve también más sociable. O sea, al final no puedes ir a desayunar nada más que a una terraza, que ahora con el COVID afortunadamente tenemos terrazas.
Otra habitual aquí en San Antón, Laura ha venido con sus tres perros.
Uno se llama Chas, el otro Blas y el otro Figo. Tiene el mayor tiene 10 años
El otro tiene 3 años más o menos y el pequeño que tiene 4 meses y medio.
¿Y qué te parece lo más bonito de esta tradición de San Antón?
Para mí es muy importante este día, ya que se reúne aquí mucha gente con animales de todo tipo y, bueno, sobre todo que ellos se lo pasan bien y están bien y disfrutan.
Oye, Ramón, además de los habituales perros y gatos, ¿cuál es otro animal que te haya llamado la atención?
Bueno, he visto hoy hasta un hurón y algún elefante, jirafas y osos polares. Esto parecía la cabalgata de Reyes Magos, vamos. Bueno, no tanto, quizá exagero un poquito, pero lo que sí que no he visto, Mónica, es ningún cerdo, y eso que el origen medieval de esta tradición de San Antón tiene muchísima relación con los gorrinos. Se celebraba por aquel entonces el cerdo del concejo, una fiesta popular donde se subastaba el cerdo que se había criado antes y se hacía en el día de San Antón. Y cuando se construyó ya la iglesia en el siglo XVIII aquí en la calle Hortaleza, pues la fiesta derivó en una auténtica romería donde la cebada y el centeno se bendecía, y de ahí viene lo de repartir los panecillos y bendecirlos.
Claro que sí. Muchas gracias, Ramón,
Un abrazo.
Gracias, que sigas disfrutando de esta mañana y de San Antón. Nosotros seguimos en Mediodía COPE.